Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda?
AM530, La Voz de las Madres.
Vivamos como hermanos y congregados en un solo cuerpo. Cuidemos de la protección y conservación de los españoles, criollos, mestizos, zambos e indios por ser todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen.
Lo atan a las monturas de 4 caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las 4 direcciones, pero Túpac Amaru no se rompe. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas, pero Túpac Amaru no se rompe. El verdugo se acerca furioso. Antes le había cortado la lengua. Ahora le corta la cabeza. Para que los indios no duden de su muerte, lo descuartiza delante de todos en la Plaza Grande de Cusco. Fue el 18 de mayo de 1781. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, había encabezado la mayor rebelión de indios contra el Imperio Español.
El audio que escuchabas y la declaración que te leía al principio pertenecen a Túpac Amaru, el primer rebelde alzado contra el Imperio en estas nuestras tierras sudamericanas, y a quien vamos a hacer referencia y recordarlo en el capítulo número 39 de Atrapados en Libertad, para también acompañar la lucha por la independencia total y real de los pueblos latinoamericanos, también hoy en la actualidad, del Imperio Todopoderoso. Entonces te repito, Túpac Amaru en Atrapados en Libertad.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Pero les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente tal vez sea un radio.
Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente.
Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. se puede estar mejor. Y peor también.
Escuchando esa M530, la voz de las madres, esta es la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, y nosotros somos Atrapados en Libertad. También, aparte de en la 530, nos podés sintonizar vía internet a lo largo de todo el mundo por la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Y podés escucharnos también por internet en las repeticiones de los programas ya emitidos del ciclo en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y descolgar alguno de los programas anteriores en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 y allí dejar un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, o vía mail si tenés acceso a internet a atrapadosenlibertad@hotmail.com, y allí también podés agregarnos a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea. Y también podés utilizar para el servicio tradicional de correo electrónico la otra dirección, que es atrapados@madres.org. El programa lo hacemos Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo y Martín Novoa en las locuciones, con Ana Mónica trabajamos en la producción. Mi nombre es Leo Vázquez y te repito cómo se llama esto: Atrapados en Libertad. Hoy vamos a estar escuchando un informe en recuerdo del primer rebelde alzado contra el imperio en las tierras sudamericanas. El primer líder que se pronunció en contra de la esclavitud, por ejemplo, Túpac Amaru. Y para ya meternos de lleno en el contenido periodístico del programa del día de hoy, te doy la bienvenida al capítulo número 39 de Atrapados en Libertad en AM530.
Atrapados en Libertad.
José Gabriel Túpac Amaru, o José Gabriel Condorcanqui Noguera, usó indistintamente los dos apellidos, conocido como Túpac Amaru. Probablemente descendiente del inca Túpac Amaru I, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, indio noble y adinerado dedicado al comercio, líder que encabezara la mayor rebelión de corte independentista en el virreinato del Perú, primero en pedir la libertad de toda América y en decretar la libertad de los llamados negros. Su movimiento constituyó un parteaguas que eliminó la clase indígena noble y acrecentó la represión. Ha sido reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana, fue una figura capital para el régimen velasquista y desde entonces ha permanecido en el imaginario popular reivindicado. Terminado sus estudios y nombrado cacique de los territorios que le correspondían por herencia, Condorcanqui fijó su residencia en la ciudad del Cusco, desde donde viajaba constantemente para controlar el funcionamiento de sus tierras. El 25 de mayo de 1758 contrajo matrimonio con la joven Micaela Bastidas Puyucagua, quien también descendía de una familia cusqueña del abolengo. Con Bastidas, Condorcanqui engendraría tres hijos: Hipólito, que nació en 1761, Mariano, que nació en 1763, y Fernando, que nació en 1770. En ese momento, las propiedades de Condorcanqui incluían cocales en Carabaya, actual provincia de Carabaya del departamento de Puno, charcas en su natal Tinta, vetas de minas en el sur del Alto, actual Bolivia, y un número aproximado de 350 mulas que empleaba como animales de carga para el transporte de mineral a las provincias argentinas, principalmente a Tucumán. Todas estas actividades económicas le procuraron a él y a su familia un buen nivel económico. Sin embargo, debido a sus fuertes rasgos indígenas, la alta sociedad cusqueña, formada principalmente por españoles y criollos, no lo aceptaba como uno de los suyos. La tradición de su familia afirmaba que descendía directamente de los últimos habitantes del Imperio Incaico, que huyendo de la dominación española, se asentaron en la localidad de Vilcabamba, actual provincia de Paruro, departamento del Cusco. Y en esas ideas, José Gabriel Condorcanqui afirmaba descender de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, quien fuera ejecutado en 1572 en la Plaza de Armas del Cusco por orden del virrey Francisco de Toledo. Debido a sus prósperas actividades económicas, Condorcanqui empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, en especial por presión de los arrieros argentinos, que intentaban tener el monopolio del tránsito de mineral por el Alto Perú. Las autoridades españolas sometieron a Condorcanqui al pago de prebendas e impusieron la obligación a todos los indígenas de participar en la mita o trabajo en las minas en favor de la corona. Ante este panorama y ante los excesos, Condorcanqui presentó en 1776 una petición formal ante la Real Academia de Lima para que los indígenas fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. La decisión de la Audiencia de Lima fue negativa, causando en Condorcanqui un profundo rechazo y resentimiento ante el sistema.
Túpac Amaru, indio quechua. Sus antepasados, los primeros incas, eran pocos y vinieron desde el sur. Llegaron al Cusco alrededor del año 1200, cuando se fragmentó la cultura aymara del Tiahuanaco.
Cuentan que Inti.
Por donde pasaba el ejército libertador se acababa la esclavitud, la mita y la explotación de los seres humanos. El 18 de noviembre de 1780 se produjo la batalla de Sangarará. En este primer combate las fuerzas rebeldes derrotaron al ejército realista. A partir de entonces la rebelión tomó un carácter más radical con un líder a la altura de las circunstancias que proponía. Vivamos como hermanos y congregados en un solo cuerpo. Cuidemos de la protección y conservación de los españoles. Criollos, mestizos, zambos e indios por ser todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen. Unos 100.000 indios en una extensión de 1.500 kilómetros de Salta al Cusco se dispusieron a seguir al rebelde. En uno de sus manifiestos, Túpac decía: un humilde joven con el palo y la honda y un pastor rústico libertaron al infeliz pueblo de Israel del poder de Goliat y Faraón. Fue la razón porque las lágrimas de estos pobres cautivos dieron tales voces de compasión pidiendo justicia al cielo, que en cortos años salieron de su martirio y tormento para la tierra de promisión. Mas al fin lograron su deseo, aunque con tanto llanto y lágrimas. Mas nosotros infelices, indios, con más suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido conseguir algún alivio. El faraón que nos persigue, maltrata y hostiliza no es uno solo, sino muchos tan inicuos y de corazones tan depravados como son todos los corregidores, sus tenientes, colaboradores y demás corchetes. Hombres, por cierto, diabólicos y perversos. Que dar principio a sus actos infernales sería santificar a los Nerones y Atilas, de quienes la historia refiere sus iniquidades. En estos hay disculpas porque al fin fueron infieles, pero los corregidores, siendo bautizados, desdicen del cristianismo con sus obras y más parecen ateos, calvinistas, luteranos, porque son enemigos de Dios y de los hombres, idólatras del oro y de la plata. No hallo más razón para tan inicuo proceder que ser los más de ellos pobres y de cunas muy bajas. La gravedad de la situación llevó a los virreyes de Lima y Buenos Aires a unir sus fuerzas. Vértiz y su colaborador, el inefable marqués de Sobremonte, le escribían en estos términos al virrey del Perú: el buen orden y estado pacífico consistiría en extirpar el ambicioso origen de todos los males que padecen los pueblos, cegando la cabeza del rebelde José. Con la llegada al Cusco del visitador Areche y el inspector general José del Valle, la situación se desequilibró en perjuicio de los rebeldes. Túpac intentó todavía dar un golpe de mano atacando primero, pero el ejército realista fue advertido por un prisionero escapado y el golpe fracasó. La noche del 5 al 6 de abril se libró la desigual batalla entre los dos ejércitos. Según un parte militar, fueron pasados a cuchillos más de 1.000 y derrotado el resto enteramente. Al verse perdido, Túpac Amaru intentó la fuga, pero fue hecho prisionero y trasladado al Cusco. El visitador Areche entró intempestivamente en su calabozo para exigirle, a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Túpac Amaru le contestó con desprecio: nosotros dos somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables y yo por haber querido liberar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castiguen solo, al fin de que otros queden con vida y yo solo en el castigo.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Cusco, 1781. Sagrada lluvia.
El niño quiere volver la cabeza, pero los soldados le obligan a mirar. Fernando ve cómo el verdugo arranca la lengua de su hermano Hipólito y lo empuja desde la escalera de la horca. El verdugo cuelga también a dos de los tíos de Fernando y después al esclavo Antonio Oblitas, que había pintado el retrato de Túpac Amaru, y a golpes de hacha lo corta en pedazos. Y Fernando ve, con cadenas en las manos y grillos en los pies, entre dos soldados que le obligan a mirar, Fernando ve al verdugo aplicando garrote vil a Tomasa Condemaita, cacica de Acos, cuyo batallón de mujeres ha propinado tremenda paliza al ejército español. Entonces sube al tablado Micaela Bastidas y Fernando ve menos. Se le nublan los ojos mientras el verdugo busca la lengua de Micaela, y una cortina de lágrimas tapa los ojos del niño cuando sientan a su madre para culminar el suplicio. El torno no consigue ahogar el fino cuello de Micaela y es preciso que, echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acaben de matar, según dirá para siempre la crónica. Ya no ve nada, ya no oye nada Fernando, el que hace 9 años nació de Micaela. No ve que ahora traen a su padre, a Túpac Amaru, y lo atan a las cinchas de 4 caballos, de pies y de manos, cara al cielo. Los jinetes clavan las espuelas hacia los 4 puntos cardinales, pero Túpac Amaru no se parte. Lo tienen en el aire, parece una araña. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas, pero Túpac Amaru no se parte. Es tiempo de larga sequía en el Valle del Cusco. Al mediodía en punto, mientras pujan los caballos y Túpac Amaru no se parte, una violenta catarata se descarga de golpe desde el cielo. Cae la lluvia a garrotazos, como si Dios o el sol o alguien hubiera decidido que este momento bien vale una lluvia de esas que dejan ciego al mundo.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Atrapados,
se puede
estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Como escuchabas en el texto que te leí anteriormente, José Gabriel Condorcanqui, o Túpac Amaru, era cacique de varias regiones por herencia y por capacidad de conducción y por fuerza de conducción propia. Y uno de los títulos que representaban ese liderazgo era el conocido como Apu Malcú, o título de líder supremo, que fue el mismo que recibió el compañero presidente del hermano país boliviano, Evo Morales, en el año 2006, a pocos días, a pocas semanas de haber asumido la presidencia de Bolivia. En el segundo intento, en el que alcanzó el sillón presidencial después de haber resultado ganador, obteniendo el 53.8% de los votos contra el 28% de su rival opositor Jorge Quiroga en diciembre del 2005. Fue también el 10º mandatario en la historia de Bolivia en ser elegido por la mayoría absoluta. El 21 de enero de 2006, Evo asistió a una ceremonia religiosa en las antiguas ruinas de Tiahuanacu, donde fue coronado Apu Malcú, o líder supremo por varios pueblos indígenas de los Andes, y recibió regalos de los representantes de los grupos indígenas de América Latina y de todo el mundo. Esta fue la primera vez desde la coronación de Túpac Amaru en que se otorgó este título. ¿Escuchaste? Esta fue la primera vez desde la coronación de Túpac Amaru en que se otorgó este título. Pocos días después, el 22 de enero del 2006, Evo recibió la transferencia de mando y tomó posesión del cargo de presidente constitucional de la República de Bolivia. Y ahora entonces, para seguir tomando el ejemplo de nuestro personaje referenciado hoy en Atrapados en Libertad, Tupac Amaru. Vamos a escuchar un audio del compañero presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que demuestra que representa de la manera más fielmente posible el espíritu de nuestro rebelde luchador contra el imperio, Tupac Amaru. Y de esta manera también vamos a sumarnos al apoyo, al igual que toda la 530, como ya seguramente venís escuchando a lo largo de toda la programación de La Voz de las Madres. Te decía, sumarnos al apoyo para con el presidente de Bolivia y para con, obviamente, el pueblo de Bolivia, en contra de la tristemente célebre medialuna cruceñista, asesina, racista, nazi, obviamente golpista, obviamente pro Estados Unidos y sin ninguna duda apoyada en su intentona separatista por el gobierno yanqui. Y de esta manera vamos a dejar en claro que la posición de este programa y obviamente de esta radio, de La Voz de las Madres, de la M530, es que la patria grande latinoamericana se está empezando a conformar después de tantos años continuados de luchas incansables de los pueblos latinoamericanos, de una unidad entre los países y entre muchos de los gobiernos, si bien todavía falta mucho camino por recorrer, en la que los eternamente relegados por primera vez sienten que están recuperando aunque sea una mínima parte del territorio y las libertades y la dignidad que les fue robado durante tantísimos años, por los que la tienen toda y la quieren toda para ellos, y que cuando le tocan medio centavo para devolverle a los que originalmente ellos habían relegado y habían sometido durante tantísimo tiempo, reaccionan, plantan la reacción, pero no se dan cuenta que este momento histórico latinoamericano no es el mismo de siempre, y que, como por ejemplo en el caso más evidente de toda Latinoamérica, que es Bolivia, en donde la brecha entre los garcas de siempre y el pueblo trabajador y los pueblos originarios es gigantesca. Te decía, no se dan cuenta que esta vez el momento histórico latinoamericano no es el mismo, y ni el pueblo boliviano ni toda la patria grande latinoamericana, sudamericana, vamos a retroceder ni un paso atrás.
De sectores conservadores, oligarcas. Pero también te aseguro que cada día deben escuchar algunas provocaciones, resistencia. Antes las movilizaciones, si hablamos de la tierra, eran del movimiento sin tierra o gente con tierra insuficiente. Ahora, ¿quiénes se movilizan? Terratenientes, latifundistas. Pero no tenemos ningún miedo, tienen derecho a movilizarse, pero no tienen derecho a acaparar miles de hectáreas. Ese latifundio improductivo se va a erradicar, tiene que terminarse. Pueden organizarse, pueden pedir apoyo del imperio. Pero también que tienen que saber, esa su resistencia será temporal, porque tarde o temprano los pueblos buscarán a esos señores que todavía quieren acaparar miles de hectáreas. Compañeras y compañeros, hay familias que resisten, que tienen que resistir. Y en algún momento me preocupé porque pensé que llegando al gobierno, llevando al presidente, se iba a resolver. No, sino me doy cuenta que la lucha sigue. No es casual que hay un Tupac Katari descuartizado. No es casual que algunos militares patriotas, como teniente coronel Gualberto Villarruel, un coronel patriota que convocó un congreso indigenista en la década del 40, colgado por las oligarquías. No es casual que un compañero intelectual que nacionalizó al año 1969 los hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado. Siento los hijos de los asesinos, de nuestros líderes que luchaban por la liberación, sobreviven para molestar. Por tanto, no hay por qué preocuparse, sino es mejor organizarnos, unirnos mejor todavía, movilizarnos, identificando a los enemigos internos y externos, para seguir avanzando hacia la liberación de nuestros pueblos. Hay cierto que no estamos solos. Ni Fidel, ni Chávez, otros presidentes no están solos. Pero qué bueno había sido someternos a nuestros pueblos y no al imperio. Y lo que se gesta en Latinoamérica es democracia liberadora, no democracia sometida al imperio. Y eso ha terminado. Intentarán dividir a Bolivia, intentarán debilitar este proceso de cambio, intentarán descabezar a las fuerzas sociales, pero jamás van a derrotar al pueblo latinoamericano. De eso estoy convencidísimo. ¿Por qué Bolivia no acepta Estados Unidos, que los grupos oligárquicos, la nueva constitución política del Estado boliviano? Algo quiero que sepan. Primera vez en la historia de Bolivia, incluimos un artículo específico que mediante una nueva constitución no se permite ninguna base militar norteamericana en Bolivia.
Para mi patria boliviana se va la primerita.
Hoy, Bolivia somos tú y yo, y todos los jóvenes, las mujeres, los hombres de América Latina.
¡Adentro! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación! ¡Por ella doy mi vida! ¡También mi corazón!
Hoy nuestro corazón está con ustedes, hermanas y hermanos bolivianos, que están dando una lección de dignidad al mundo. Jayaya Evo Morales. Dos de cada tres bolivianas y bolivianos te respaldan. Te dieron su voto y su confianza. Estamos contigo, hermano. Y nos sentimos orgullosos de que seas indio, como nuestros antepasados que poblaron Abya Yala. Indio como los verdaderos dueños de estas tierras antes de la invasión europea. Jayaya, pueblo de Bolivia. Todos los países de la UNASUR están contigo y te apoyan. Por primera vez, el continente de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, de Tupac Katari y Bartolina Sisa, por primera vez la patria grande de Bolívar tomó una decisión soberana sin pedir permiso al Imperio del Norte. Como ciudadanas y ciudadanos, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los campesinos asesinados en el departamento de Pando y rechazamos la violencia racista y el saqueo de las instituciones públicas llevado a cabo por la llamada Juventud Cruceñista al servicio de los terratenientes y la oligarquía. Como latinoamericanas y latinoamericanos, rechazamos el permanente intento de golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales y de otros gobiernos progresistas de la región, promovido como siempre por Estados Unidos. Y nos alegramos de la expulsión del embajador gringo Philip Goldberg, bien conocido por sus conspiraciones en la antigua Yugoslavia.
¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación!
Como radialistas, nuestra solidaridad con Radio Patria Nueva, con la red de emisoras de Herbol, con los colegas de Radio Alternativa de Santa Cruz, Radio San Miguel del Beni, Radio Aclo de Tarija, Radio Ichilo en la provincia cruceña de Yapacani, y con decenas de radios de los pueblos originarios, emisoras indígenas, comunitarias, universitarias, populares, que están ganando la guerra mediática declarada por los grandes canales de televisión y por una prensa vendepatria. ¡Viva nuestra patria Bolivia!
La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo.
La ira, 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 la.
Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo.
Atrapados,
se puede
estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Estamos de vuelta en Atrapados en Libertad, estás en la M530, esta es la voz de las madres, la primera de la izquierda. También nos estás escuchando en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 y dejarnos un mensaje en el contestador telefónico de la producción o a las direcciones de mail que son atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapadosenlibertad@madres.org. Y ya damos paso a la continuidad periodística del informe del día de hoy sobre un personaje de quien aún hoy seguimos retomando ejemplo en forma de lucha contra el imperio a lo largo de todos los pueblos latinoamericanos y en muchos casos también de los gobiernos sudamericanos. Estamos hablando de Túpac Amaru, el primer líder revolucionario de estas tierras que alzó una rebelión libertadora en contra del aquel entonces imperio en forma de virreinato gobernador dominador español. Seguimos entonces en Atrapados en Libertad con Túpac Amaru.
Atrapados en Libertad.
El inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, fue ejecutado en Cusco, Perú, por orden de las autoridades hispanas. Se había rebelado contra el rey de España e intentado recobrar la independencia del Perú. En su lucha obtuvo el apoyo de indígenas y españoles criollos, tanto en el Virreinato del Perú como en el del Río de la Plata. Logró convulsionar a 12 provincias del primero y a 8 del segundo, pero la rebelión fue totalmente sofocada el 18 de mayo de 1781. Túpac Amaru fue asesinado y descuartizado en la Plaza del Cusco. Túpac Amaru nació el 19 de marzo de 1740 en el pueblo de Surimaná, provincia de Tinta, actual Perú. Heredó los cacicazgos de Pampamarca, Tungazuca y Surimaná y una importante cantidad de mulas, lo que lo convirtió en un cacique de buena posición dedicado al transporte de mercaderías. Pero la creación del Virreinato del Río de la Plata de 1776 perjudicó seriamente al Virreinato del Perú. El cierre de los obrajes, la paralización de las minas y la crisis del algodón y el azúcar provocaron el incremento de la desocupación y la pérdida para miles de indígenas de sus míseros ingresos. Ante esta situación, Túpac presentó una petición formal para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Allí decía: entonces morían los indios y desertaban, pero los pueblos eran numerosos y se hacía menos sensible. Hoy, en la extrema decadencia en la que se hallan, llega a ser imposible el cumplimiento de la mita, porque no hay indios que la sirvan y deben volver los mismos que ya la hicieron. Denunciaba los esfuerzos inhumanos a que eran sometidos, los largos y peligrosos caminos que debían andar para llegar hasta allí, más de 200 jornadas de ida y otras tantas de vuelta. Pedía también el fin de los obrajes, verdaderos campos de concentración donde se obligaba a hombres y mujeres y ancianos y niños a trabajar sin descanso. Denunciaba particularmente al sistema de repartimientos, antecedente del bochornoso pago en especie. La soberbia audiencia de Lima, compuesta mayoritariamente por encomenderos y mineros explotadores, ni siquiera se dignó a escuchar sus reclamos. Túpac fue entendiendo que debía tomar medidas más radicales y comenzó a preparar la insurrección más extraordinaria de la que tenga memoria esta parte del continente. La primera tarea fue el acopio de armas de fuego vedadas a los indígenas. Abuelos y nietos se dedicaban a las armas blancas, pelando cañas, preparando flechas vengadoras. Las mujeres tejían maravillosas mantas con los colores prohibidos por los españoles. Una de ellas será adoptada como bandera por el Ejército Libertador. Tiene los colores del arco iris y aún flamea en los Andes peruanos. La independencia propuesta por Túpac no era solo un cambio político, implicaba modificar el esquema social vigente en la América española. Su movimiento produjo una profunda conmoción en el Perú, grandes transformaciones internas y amplias resonancias americanas. Muera el mal gobierno, mueran los ministros falsos y viva siempre la plata. Y mueran como merecen los que a la justicia faltan y los que insaciable roban con la capa de aduana. Los elevados impuestos y los nuevos repartimientos realizados a la llegada del rey Agustín de Jáuregui provocaron que Condorcanqui se decidiera a comenzar la rebelión. La ocasión se presentó cuando el obispo criollo Moscoso excomulgó al corregidor de Tinta. Arriaga, individuo particularmente odiado por los indios. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru, con su autoridad de cacique de tres pueblos, mandó detener a Antonio de Arriaga y lo obligó a firmar una carta donde pedía a las autoridades dinero y armas y llamaba a todos los pueblos de la provincia a juntarse en Tungazuca, donde estaba prisionero. Le fueron enviados 22.000 pesos, algunas barras de oro, 75 mosquetes, mulas y algunas otras cuestiones. Tras un juicio sumario, Arriaga fue ajusticiado en la plaza de Tungazuca el 9 de noviembre. Emitió un bando reivindicando para sí la soberanía sobre estos reinos que decía: «Los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mis gentes, cerca de tres siglos pensionándome los vasallos con insoportables gabelas, tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, catastros, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros». Todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda con los escribanos de esta fe, a quienes más puja y a quienes más da, entrando en esto los empleos eclesiásticos y seculares sin temor de Dios, estropeando como a bestias a los naturales del reino, quitando las vidas a todos los que no supieran robar, todo digno del más severo reparo. Por eso, y por los clamores que con la generalidad han llegado al cielo, en el nombre de Dios Todopoderoso, ordenamos y mandamos que ninguna de las personas dichas pague ni obedezca en cosa alguna a los ministros europeos intrusos.
Atrapados en libertad.
Túpac Amaru tenía lazos familiares con los hermanos Catari. El apresamiento de uno de ellos, Tomás, fue una de las tantas chispas que extendieron la rebelión. Tan querido como el Inca, Tomás Catari fue uno de los dirigentes que más reclamó por su gente ante los españoles, incluido el propio rey Vértiz. Después de la ejecución de Condorcanqui, la sublevación continuó dirigida por Diego Cristóbal Andrés y Miguel Túpac Amaru, y un hermano de Tomás, Julián, recordado como Túpac Catari. Otros dos hermanos, Damaso y Nicolás, habían sido ajusticiados entre abril y mayo. Fue lo que se recuerda como la segunda fase, que se extendió con distintas manifestaciones, desde Nueva Granada hasta el Río de la Plata, y en la que Andrés se destacó como político, llevó muchos criollos a su causa, y como estratega, recurrió a la hidráulica desviando el curso de los ríos para dirigir sus aguas sobre las villas sitiadas. Entre 1781 y 1784 tuvieron en jaque a los españoles, quienes terminaron capturándolos poco a poco con algunos triunfos militares y muchas delaciones. Túpac Catari cayó en 1781, uno de sus colaboradores lo llevó a una emboscada española. Él y su mujer Bartolina Sisa corrieron la misma suerte que José Gabriel y Micaela. También fue asesinada una hermana de Catari. El destino de Diego Cristóbal fue tan trágico como el de su hermano y el de Túpac Catari. A pesar de una amnistía que hubo en 1782, lo apresaron en el 83 y lo condenaron a pesar de que nunca llegaron a tener pruebas contra él. Lo atenazaron con tenazas al rojo y lo colgaron hasta morir. La lista de ciudades sublevadas y de los dirigentes que encabezaron las revueltas sería demasiado extensa, pero sería triste no nombrar a Vilcas Pasa, quien no creyó en la amnistía y siguió peleando hasta que fue muerto en 1784, y a algunas mujeres que lideraron la rebelión, como las caicas Marcela Castro y Tomasa Tito Condemaito, que dejó todo por la guerra, marido incluido, y guerreaba siempre al frente. Las dos murieron con horribles suplicios, Tomasa junto con Túpac Amaru. Los textos clásicos de la historia argentina no alcanzan a dar cuenta de las dimensiones del alzamiento, que no solo se hacía en nombre de los pueblos indios, sino también de los criollos y de los esclavos negros. Túpac Amaru fue el primer líder en el mundo que proclamó la abolición de la esclavitud. América era por entonces un polvorín. A lo largo de casi todo el siglo XVIII, las rebeliones surgían aquí y allá, donde la opresión española se hacía insostenible, porque dejaban la vida en las minas o eran expoliados por corregidores y toda la ley de funcionarios. Y Túpac Amaru encarnó, para cientos de miles de personas, una esperanza concreta de liberación. A grandes rasgos, la gesta es conocida. El grito de Tinta, cuando en noviembre de 1780 capturaron y ejecutaron al corregidor Antonio Arriaga, fue la señal para un levantamiento casi generalizado en las comunidades indias del Alto Perú y el Cusco. Pero la historia de Túpac Amaru estuvo lejos de terminar con su muerte. La rebelión continuó bajo la dirección de los familiares que lo sobrevivieron, particularmente su hermano Diego Cristóbal y su sobrino Andrés, y de Túpac Catari, hermano de Tomás, Damaso y Nicolás. El movimiento comenzó espasmódicamente varios años antes de 1780. Uno de sus puntos más álgidos fue el de abril de ese año, el asesinato de Tomás Catari, y prosiguió durante unos años en tres virreinatos, en el Río de la Plata, el del Perú y el de Nueva Granada. Si los españoles obtuvieron triunfos militares, fue mayormente solo gracias a las delaciones previas. Tucumán, La Rioja, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, en mayor o menor medida, ninguna región escapó a la fiebre vindicadora. Estos movimientos eran más débiles a medida que se alejaban del núcleo indígena asociado del antiguo imperio incaico, pero generaron más de un sobresalto. Los levantamientos de aguitas al norte fueron rápidamente sofocados, mientras que en Mendoza la insurgencia no pasó de la publicación de panfletos antiespañoles. Paralelamente, las deserciones de milicianos criollos a lo largo del territorio virreinal cada vez preocupaba más a las autoridades coloniales. El siglo XIX tuvo otro tenor. La marca de las luchas por la independencia en todo el continente pusieron en suspenso los reclamos de las comunidades indígenas, aunque eso no significó necesariamente la paz. En nuestro país tenemos fresco el recuerdo de los malones y su contracara, la campaña del desierto, y el siglo XX se caracterizó por la reorganización de los distintos pueblos. Pero en Latinoamérica el conflicto no terminó, en ocasiones se manifestó sordamente sin poder llegar a los medios masivos. Otra fue contundente, como el derrocamiento el 21 de enero del 2000 del presidente ecuatoriano Yamil Mahuad, a quien los militares pidieron renuncia luego de una multitudinaria marcha de campesinos, los descendientes de aquellos rebeldes, sobre Quito. En Bolivia, además de las luchas mineras de los años 60 y 70, de collas y aymaras, el pueblo se ha manifestado en favor de retomar el espíritu rebelde e independentista de Túpac Amaru, eligiendo, como escuchábamos anteriormente, para presidente en las elecciones y reivindicándolo aún más en el referendo de hace algunas semanas al compañero Evo Morales.
Después de más de 500 años de desprecio, de odio, en algunos tiempos considerados como salvajes, como animales, en algunas regiones condenados al exterminio, gracias a esa conciencia y ese levantamiento y por esa lucha por los derechos de los pueblos, llegamos para reparar un daño histórico, para reparar los daños de 500 años.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Ahora, para seguir acompañando la lucha del pueblo boliviano contra los sometedores de siempre, contra los patrones ricos que se sienten tocados cuando los sometidos de siempre recuperan un mínimo de la libertad y de la dignidad eternamente negada, y que representan lo peor de las miserias de los pueblos latinoamericanos en el último siglo, pero que seguramente esta vez, con la lucha y la fuerza del gobierno boliviano y del pueblo boliviano, y acompañado por todo el apoyo de la patria grande latinoamericana y sudamericana, no podrán prosperar en su intentona golpista ni separatista. Ahora, apoyando esa lucha, vamos a escuchar un audio del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, también representando fielmente el espíritu libertario, rebelde, libertador de nuestro personaje referenciado del día de hoy en Atrapados en Libertad, Túpac Amaru.
Acabo de hablar con el canciller, y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela, en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano, y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Túpac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, estás en la M530, la voz de las madres, y también nos estás sintonizando vía internet en las repeticiones del programa, en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Hoy estamos haciendo referencia y recordando a Túpac Amaru, el primer gran líder rebelde alzado contra el imperio, en aquella época el imperio español, en favor de la liberación de los pueblos latinoamericanos y en contra, obviamente, de la dominación imperial que mantenía a los pueblos originarios y a los habitantes de estas tierras sometidos y esclavizados laboral, económica y espiritualmente. Túpac fue sometido a las más horribles torturas durante varios días. Se le ataron las muñecas a los pies. En la atadura que cruzaba los ligamentos de manos y pies fue colgada una barra de hierro de 100 libras e izado su cuerpo a 2 metros del suelo, causándole el dislocamiento de uno de sus brazos. Túpac no delató a nadie, se guardó para él y la historia el nombre y la ubicación de sus compañeros. El siniestro visitador Areche debió reconocer el coraje y la resistencia de aquel hombre extraordinario en un informe al virrey, donde dejaba constancia que a pesar de los días continuados de tortura, el Inca Túpac Amaru es un espíritu y naturaleza muy robusta y de una serenidad imponderable. El 17 de mayo de 1781 Túpac Amaru fue condenado a muerte. La condena alcanzó a toda su familia, ya que recomendaba que fuera exterminada toda su descendencia, hasta el cuarto grado de parentesco. La condena redactada por el visitador Areche era todo un manifiesto ideológico y llegaba a prohibir todo vestigio de la cultura incaica. Se prohíben y quitan las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, y son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre, y lamentable memoria que hacen de su antigüedad, y también el que usen y traigan vestidos negros en señal de luto, que arrastren en algunas provincias como recuerdos de sus difuntos monarcas, y del día o tiempo de la conquista, que ellos tienen por fatal y nosotros por feliz, pues unieron al gremio de la Iglesia Católica y a la amabilísima y dulcísima dominación de nuestros reyes. Y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y sigan los trajes que les señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana.
Túpac Amaru, vuelve.
Dicen los indios que sus cenizas están vivas, que bajo tierra los miembros despedazados de Túpac Amaru están buscándose, juntándose para volver, para liberar a su pueblo.
Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh.
Dicen que ahora sus brazos son los indígenas del Chimborazo en Ecuador, que sus piernas son los campesinos del Chapare boliviano, que su memoria se recupere en Santiago del Estero al sur, y su sangre aún mana en pasto por los lados de Colombia. Llegará un día cuando su cuerpo se vuelva a juntar. Ese día amanecerá en el anochecer y se alzará nuevamente el arco iris, un aguifal en el cielo, anunciando un mundo de paz
y justicia.
Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas, y harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
¿Quiénes nos han puesto en este estado de morir tan deplorable? ¿Quiénes nos chupan nuestra sangre y comen de nuestro sudor? Nos tratan como a perros, nos sacan el pellejo. ¡Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón zángano que nos roba la miel de nuestros panales! ¡Hermano, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!
En 1780, hace apenas unos 200 años, se levantó contra todo este sistema de muerte y esclavitud José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que sublevó a los indígenas desde el Valle del Cusco hasta las costas de Arica y la frontera del Tucumán. En su ejército de desarrapados iban miles de indios de la mina de Potosí, miles de esclavos que servían en las haciendas y en los obrajes. Era una espalda y otra espalda, y todas llenas de cicatrices. Durante un año, los vientos de esta gran rebelión quitaron el sueño a los virreyes de Lima, de Buenos Aires y Bogotá. Por traición, Tupac Amaru cayó en manos de los españoles. Lo llevaron a la plaza del Cusco, le cortaron la lengua, lo amarraron de pies y manos a la cincha de cuatro caballos.
Se prohíbe a los indios usar sus vestidos tradicionales. Se prohíben todas las pinturas de los incas.
Los caballos corren hacia las cuatro esquinas de la plaza y tiran, pero no rompen el cuerpo del indio. No pueden.
Se prohíbe a los indios celebrar sus fiestas. Se prohíbe hablar en lengua quechua. Se prohíbe el sonido del pututu.
Las espuelas de los jinetes desgarran los vientres de los caballos en un gran esfuerzo. Pero no pueden. No pueden romper su cuerpo. Tupac Amaru no se parte. No se parte nunca.
Se ordena a los indios vestirse según la costumbre española. Se ordena a las indias peinarse según la costumbre española. Se ordena a los indios hablar la lengua española.
Por fin, cuando el sol se oculta por no mirarlo, cortan el cuerpo del indio en pedazos y lo degüellan como hace dos siglos a Atahualpa, su antepasado.
Se ordena que no quede semilla de este maldito nombre de Tupac Amaru.
Así murió el padre de los pobres, Tupac Amaru, por querer ver a sus hermanos indios libres de la esclavitud.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad, el capítulo número 39 del ciclo en la Radio de las Madres, la M530, la primera de la izquierda. No te olvides de escucharnos en las repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. y de escribirnos en la semana atrapadosenlibertad@hotmail.com o de dejarnos tu mensaje en el 4567-3606. Solo resta agradecer alguno de los audios que escuchaste durante el informe recordando a Túpac Amaru y a su lucha, que es hoy también nuestra lucha contra los imperios dominadores, que los levantamos de las páginas que siempre Atrapados en Libertad te recomienda, de archivos de audio, de archivos radiofónicos, radialistas.net o la radioteca. Una es www.radialistas.net y la otra es www.radioteca.net. La Radioteca. Agradecer también al equipo que participa como todos los sábados de este programa, que es Sebastián Gómez en la operación técnica, José Castillo en las locuciones, Martín Loboa en las locuciones y participando también de la producción. Con Ana La Mónica trabajamos en la producción. Mi nombre es Leo Vázquez y solo restan las dedicatorias habituales del ciclo para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos, como siempre, para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Mira la patria que nace entre todos, repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.